¿Vos sos Ricardo Rangendorfer todo el tiempo?
Por ahora sí, por ahora sí.
¿Vos cumpliste año el otro día?
Hace dos días.
¿Te gusta cumplir año?
No sé qué decirte, pero...
Bueno, entonces, si no me lo decían, mire, es la Balmagia, porque acá hacemos un programón. Con Balmagia y en Bon, un programón.
¿Cómo te va, Ricardo?
¿Qué tal, Luisa? Contestando bien, la pregunta bien. De Horacio, es una cosa que me pasa cada 54 semanas, indefectiblemente.
Bueno, se puede hacer costumbre y uno puede celebrar, no es menor, ¿eh?
Uno lo celebra, desde luego.
Bueno, queríamos charlar con vos, de esta Argentina dada vuelta, que a veces se parece de tantas cosas y tanta nada. Mira, dos temas que hoy también nos ayudó a pensar dónde a veces estamos plantados. Hicimos el hermano de Santiago Maldonado, Sergio, y... en una encrucijada y no le encuentra la vuelta porque hace lo que puede y la Corte Suprema se le sienta sobre la verdad, porque si cuentan la verdad, hay unos cuantos que irían presos. Después hablamos con Schmuckler. ¿Te acordás de Schmuckler?
Sí, desde luego.
Bueno, y me cuenta desencantado, un hombre que cree en la justicia, y te habla de la mayoría automática del turco, de esto, del otro, y decimos... Y vos que recorriste todo el Espinel, gran parte, pero hiciste foco en casos policiales, de derechos humanos, uno tiene el muerto, el desaparecido, no se le encuentra la vuelta para saber por qué murió o por qué aquel se lo llevaron y no nos dan la identidad.
Sí, digamos, es un tema que... lamentablemente quedó adherido de una manera dramática a la historia argentina, ¿no? En ese sentido...
No es el único caso, Ricardo, porque lo que te decía Horacio, pensaba en la cantidad de casos de alguna manera irresueltos, trabados, complicados. Digo, ¿esto es patrimonio de nuestras fuerzas de pronto de seguridad, de nuestra justicia, o pasa en el mundo? ¿Tenés una para hacer una suerte de comparación de cómo se resuelven casos en otras partes y aquí?
Mira, es un problema bastante complejo en el sentido de que tendríamos que comparar cómo funciona la policía argentina, cómo funcionan las fuerzas de seguridad en Argentina, con el funcionamiento de las fuerzas policiales en otros países. Y en ese sentido, desde luego que en todos los países, o en la mayoría de los países, hay casos de brutalidad policial, hay casos de violencia policial, pero, digamos, espacio político, se podría decir así, que cumplen las fuerzas argentinas, las fuerzas de seguridad argentinas en el escenario actual, es un poco diametralmente distinto al que ocupan las fuerzas policiales en otros países. Es decir, en otros países desde luego hay bolsones mafiosos y bolsones homicidas, o ambas cosas a la vez, dentro de dentro de las fuerzas de seguridad. Pero en la mayoría de los países, cuando eso sucede, es porque, valga la redundancia, están relacionadas o están al servicio de determinadas organizaciones mafiosas. Acá es al revés, o sea, desde luego hay policías corruptos, pero cuando hay policías corruptos es porque están al servicio de la mafia. Acá, digamos, la policía de algún modo es la mafia, no es que esté al servicio de...
Bueno, cuando vos escribiste Condutil la bonaerense, ¿eso fue antes del crimen de Cabezas?
Eso fue en el medio del libro de cabezas.
Bueno, ahí digo, porque la policía no se cortó sola. Ahí la policía respondía a la mafia del poder y a la mafia de los negocios.
Bueno, ese es otro caso irresuelto, pese a que han sido condenados y han cumplido cárcel los autores materiales del hecho, la pregunta del millón sigue siendo por qué lo mataron, ¿no? Y en ese sentido, no sé si te acordás,
¿cómo me voy a olvidar?
Toda la investigación del hecho giró en torno a dos pistas, la pista policial y la pista Chabral.
Exactamente, por eso te digo, una cosa fue la mafia enquistada en la poli y otra fue la mafia política enquistada en los negocios, que ya
exactamente,
que
es turco, y además
que Dualde, sucede, que esto,
claro. Claro, y además sucede en Pinamar, donde la bonaerense o los efectivos de la bonaerense que estaban destacados en ese balneario, de las 24 horas del día, 12 laburaban para la bonaerense y las otras 12 para Chabrán, ¿no?
Bueno, igual te digo, eso también con una parte de la justicia cooptada por esas mafias o siendo parte de esas mafias.
Exactamente.
Porque si no... Porque digo, en otras partes, donde también existen mafias, etcétera, etcétera, pero a veces ves una justicia que actúa mejor y que se puede sentar en el estrado de los acusados y condenar a los responsables. Acá cuesta un poco más.
Exactamente.
Eso.
Y volviendo al caso Maldonado, del cual se cumplen 4 años y que la ex ministra Bullrich celebró con un...
No, vos sabés que no salimos de una sensación. Recién hablaba con Tristan Bauer, que no es para felicitar, que hablamos con Sergio. Lo que sentimos orgánicamente, montada en esa tranquera, en el mismo espacio físico donde apareció muerto,
sí,
y sabemos que lo liquidaron, yo no podía... ¿Qué sentís vos?
Y que el asesino, o en este caso la asesina, siempre vuelve al lugar del crimen.
¿Vos sabés que nos dijo un oyente?
Ah,
¿sabés lo
vos
que nos dijo un oyente? También nos ayudó a reflexionar. ¿Lo tenés ese oyente? Fíjate si lo tenés en algún momento. Bueno, pero es así. ¿Vos sabés que nos dijo lo mismo, Luisa, no es cierto? Nos dijo lo mismo.
Sí, fue impresionante. Fue impresionante.
Sí, y mira, claro, que vos sos de esto un gran lector de la realidad.
Exactamente. Además, digamos, a mí me impresiona como Patricia Bullrich da por hecho sus dichos, en el sentido de que ella supone que salió airosa del asunto.
Ella supone,
porque digamos, tarde o temprano ese caso se va a volver a investigar, tarde o temprano va a caer en manos de un juez menos venal que el doctor Geral o el otro que hubo antes, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no?
Las desventuras que nos contó hoy Sergio, las desventuras.
Exactamente.
Le abrieron todas las causas para que vaya un pedacito en cada causa, entonces no está en ningún lado.
Exactamente. Y además, que sigan libres tipos como Nocetti, que sigan libres tipos como el doctor Cané, como Barberis, que fueron todos cómplices de esta situación que fue, era el Estado Mayor de Bullrich en el Ministerio de Seguridad.
Y del gendarme, el tipo que aparece con la cara herida, yo eso todo lo hice día por día con crónica, ese tipo, como si nada hubiera pasado.
Otranto era el otro juez, además de Geral, que
bien
la producción, gracias.
Detrás de eso hay toda una historia que es increíble, porque la muerte de Maldonado se produce en el marco de una política, una especie de plan cóndor que hubo entre el gobierno argentino y el gobierno chileno, que no era el gobierno de Piñera todavía, era
tal
el gobierno
cual,
de Bachelet,
tal
¿no?
cual.
Pero ¿se acuerdan de la estigmatización sobre los mapuches que decían que eran grupos terroristas? Terminó el caso Maldonado y se acabó, nadie habló más de eso,
no,
inventaron un enemigo como suelen hacerlo.
Peor aún, el asunto es el siguiente, la policía chilena, o sea los carabineros, le habían vendido al gobierno de Bachelet un operativo en el cual habrían desarticulado una célula de la CAM. La CAM era la versión chilena de la RAM, otra impostura, ¿no? No existe, pero digamos un peligroso grupo subversivo mapuche, ¿no? Que había contrabando de armas, etcétera. Le había vendido un operativo en el cual engarronaron a 8 o 10 personas, luego, a partir de lo que un alto funcionario del gobierno chileno se reúne en la Secretaría, en el Ministerio de Seguridad de la calle Geliobes, con la plana mayor de Bullrich para no solo plantearle el problema, sino además acordar una un plan operativo en conjunto para...
Claro, y ellos lo montaron. Escuchá lo que decía un oyente hoy muy temprano, muy temprano. Escuchá.
Hola Luisa, hola Horacio, soy Carlos de Villa Crespo. Mira, normalmente en todos lados el asesino vuelve al lugar del hecho. Es decir, que Patricia Bullrich volvió al lugar donde ocurrió todo.
¿Qué me contás? ¿Qué me contás?
Impresionante.
Impresionante, Ricardo.
Sí, sí, impresionante. Impresionante.
Por eso te digo, ojo con el pueblo. Sí. La que creen que la más media, creen que están distraídos, que están en otra cosa. Todo el mundo sabe leer. Todo el mundo sabe leer.
Sí, exactamente. Salvo los que no quieren.
Por supuesto. O cuatro o cinco monigotes comprados, sí, que se la dan de comunicadores en un canal que dice el fulano que no compró. Y con eso, en la insistencia, te quieren vender lo que ellos creen que es la verdad. La gente no es boluda, de ninguna manera. Ahí escuchás a uno de nuestros oyentes. Claro.
Bueno, una historia lamentable la sí, de sí, quien sí, fuera sí, ministra de Seguridad, además, porque digamos, también tiene sobre sus espaldas la muerte de Rafael Nahuel, también
claro,
hay que decirlo.
Exactamente, exactamente. Claro. Y todo fue en el marco de eso que se llamó la Operación Huracán, ¿no? Y a fines del año 17, o sea, cuando termina el gobierno de Bachelet, salta a la luz que todo el operativo Huracán de los carabineros chilenos había sido un montaje en el cual habían manipulado escuchas telefónicas, o sea, fue una estafa, una estafa, ¿no? Y en base a esa estafa, en base a esa impostura, en base a esa puesta en escena, el gobierno argentino, a través de la inefable Bullrich, arma el famoso documento 180 páginas para enfrentar la problemática mapuche, ¿no? O sea, un delirio total, pero un delirio...
Vos fíjate que con la misma metodología armaron lo de Bolivia. Armaron lo de Bolivia, que es la misma matriz.
Exacto.
Es la misma matriz.
Exacto, exacto. Exacto, además les importaba un bledo todo, lo hicieron un mes antes de dejar el poder, ¿no? O sea, digamos, creía, o sea, porque, digamos, uno supone que la mayoría de las trapisondas que esta gente cometía, la cometía bajo la suposición que iban a estar 2 periodos al frente del Poder Ejecutivo, que iban a estar 8 años al frente del Poder Ejecutivo. Pero, digamos, lo de Bolivia lo cometieron sabiendo que en solo unos días se iban a ir todos a sus casas, ¿no?
O sea, sí, a lo mejor se van a ir si se sigue avanzando con la investigación, que cada vez aporta más pruebas desde la embajada en Bolivia y las autoridades bolivianas. A lo mejor más que a su casa se van a ir a la cárcel, me
parece. Sería maravilloso. Exactamente. Sería maravilloso.
Y ahora, digamos, no sé si es bueno o malo, pero el juez que investigaba el asunto se declaró incompetente. Sí. Digamos, ahora la Cámara tiene que resolver cuál juez se queda con eso, ¿no?
Ricardo, todo lo que nos contaste, y nosotros te llamamos para decirte feliz cumpleaños.
Sí, yo quiero saber quién te puso patán.
Ese apodo lo vengo arrastrando desde el secundario y me lo puso un compañero de colegio porque él decía que yo me reía como el personaje homónimo de los dibujos animados, ¿se acuerdan de los autos?
Sí,
locos?
Los autos locos.
Bueno.
¿Y vos te reías así?
Yo me reía así, dicen, ¿no?
¿Y ahora lo sabes hacer?
Yo, o sea, yo siempre creo que me he reído de la misma manera, pero, digamos...
Si yo logro que vos te rías y yo guardo ese registro, lo hago internacional. ¡Listo, ya está! Tenemos la risa de Patán. Pues te queremos un montón. Chao, Ricky.
Un abrazo, Ricardo.
Mando un gran abrazo.
Para vos también, gracias, querido.